¿Sabes algo de Pierluisi? ¿Lo has visto? ¿Lo has oído?
No, no. Yo creo que él está en cuarentena, ¿no?
Yo esperaba que tú me tuvieras noticias.
No, pero podemos tratar de hacer la
gestión. ¿Dónde está?
Bueno, yo creo que está en cuarentena, ¿no? Porque todo el mundo en su campaña tiene COVID.
Alrededor de él, sí. Pero él parece que es inmune, gracias a Dios. Sí.
Bueno, yo ojalá sea así, porque creo que lo que estamos viendo y lo que yo he oído de la gente que sabe más que uno, es que esta salida inmediata, hacerse la prueba y decir que está negativo, pues no necesariamente es correcto, porque el virus, como todo virus, ¿verdad? Como en ese sentido toda enfermedad, hay un periodo de incubación. Y entonces, pues como son, digo, porque no sé si se han dado cuenta de que si usted es político le dan los resultados en 24 horas. Si usted, ¿verdad?, es normal, es un ser humano común y corriente, pues hasta 5, 6, 7 días puede tomar. Pero ese es otro tema. ¿Verdad? Yo espero que haya tenido la suerte de que no haya sido, ¿verdad?, infectado, a pesar de que prácticamente todo el mundo a su alrededor está diciendo que ha dado positivo en la prueba molecular. La más reciente, imagino que eso te refieres, es a la comisionada residente, Jennifer González, que pronta recuperación, ¿no? Ojalá que sea de la manera más leve posible. Pero es muy curioso. Ayer yo traje el tema, no sé si recuerdas, de que debería hacer un estudio epidemiológico aquí. O sea, este es el foco típico que deberíamos estar estudiando. ¿Y por qué se estudia? Pues porque si usted, aquí leo que Cabanillas en el Nuevo Día sugiere que todo el que estuvo metido en la campaña debe hacerse la prueba, si no la molecular, porque no hay, por lo menos la rápida, ¿no? La que determina los anticuerpos. ¿Y por qué? Bueno, porque de eso se trata el famoso tracing. O sea, de eso se trata el que tú tengas las pruebas, el que yo pueda decir, pues mire, este grupo, evidentemente aquí hay un número anormal de gente arrojando positivo, pues aquí es que viene la teoría exponencial. Por cada uno de estos, pues presumiblemente va a haber 10 con quien tuvo contacto. Pero ni para eso sirven las autoridades sanitarias del país. Carlos.
No, estoy de acuerdo contigo. En el caso del PNP, parece que en alguna reunión previa o el mismo día de las elecciones, ahí todo el mundo estaban, ¿verdad? Prácticamente todo ese liderato reunido y pegado y compartiendo por largas horas, parece que se generó esa exposición y contagio. Y como tú dices, muchos salieron corriendo al otro día, digo que eso es natural, hacerse la prueba, pero realmente dicen que hay que esperar unos días, y que usualmente el quinto día es cuando empieza a ser más efectiva la detección. Así que pues sí,
de cinco a siete días
es lo que está ocurriendo. Es trágico lo que, porque te demuestra lo fácil que se propaga esta cosa y que la tenemos ahí presente, y que 6 meses después estamos peor quizás que nunca antes.
Y tú sabes lo que también es ejemplo, Carlos, de que nosotros, y es la, todos lo hacemos, decimos, no, yo no me meto en revoluciones, las actividades con mucha gente. Mire, yo tengo un amigo que dice, lo que hace falta es uno, no tiene que haber mucha gente, lo que hace falta es una persona, que yo creo que fue lo que pasó aquí. O sea, se está tratando de mirar esto aquí como un contagio comunitario. Bueno, obviamente es parte del concepto de contagio comunitario, pero estos no están jangueando en las caravanas. El político líder, que son estos que estamos hablando, no están necesariamente por allá abajo en revolú, están trepados a una guagua. Están entre sí. O sea, en esa guagua se montan, o en esas reuniones, o en esos programas de radio, lo que hay son 4 o 5. Pero de nuevo, Carlos, si uno está contagiado y no lo sabe, y pues ya, de uno en uno, sigues por ahí. Así que hay que tener la guardia arriba todo el tiempo, utilizar la mascarilla lo más que se pueda. Pero por otro lado, esta es la realidad de la vida. O sea, el virus no se va a ir. Que este es el balance que yo creo que nadie en ningún lado se puede establecer, se ha podido establecer. sea, en los países que se ha bajado la incidencia, pues es porque está todo el mundo guardado. Pues okay, ¿y cuando salgan, qué hacemos? Acá en Estados Unidos las cosas están manga por hombro, pues porque no hay una política pública clara en cuanto al asunto. España estaba leyendo que está teniendo un repunte, que de hecho creo que pasó a Estados Unidos, obviamente porcentualmente hablando, porque el país más grande, Estados Unidos. Pero España de nuevo está al garete.
Oye, y en Sudáfrica, en Corea del Sur tuvieron que suspender las clases ahí también por un repunte y brotes ahí. Está complejo. Como tú dices, mientras no llegue la vacuna, no se encuentre un medicamento efectivo, sea la plasma o lo que sea, esto es esconderse y tratar de posponerlo o que se vaya desarrollando la inmunidad comunitaria, que es que llegue un grado lo suficientemente de gente que haya estado expuesto al virus, que ya no, ¿verdad? No se esparce, no se propaga, pero ahí no está ni claro. Antes se decía que era con un 70% de la población, imagínate, después lo han bajado un 50% y gente quizá hasta con un 30%, que es lo que
Pero eso
plantea que posiblemente se está alcanzando en Nueva York. Pero, ¿tú sabes qué es esto? Que nadie tiene idea, Luis, nadie tiene idea de hacer
correcto.
nada. Y cuando tú no, no, es dificilísimo realmente.
No,
Y
no, y que eso
entonces,
de herd immunity es una, ten cuidado, porque eso es el herd immunity, no otra cosa que se mueran lo que tengan que morir.
o
O
se pongan lo que
sea,
se tienen ahí y
por
aguanten.
eso llegue el momento en que los que no tenían las defensas como Dios mandaba, pues se murieron, y los que no, pues no se murieron, y por lo tanto hay una inmunidad de rebaño. Es así de terrible la traducción del concepto. Según esto sigue progresando, pues una vez le dio catarro a todo el mundo, pues ya nadie le da catarro. Claro, en el interín, pues los que sufrieron, pues sufrieron. Y aquí, pues la consecuencia, en un porciento bastante bajo, pero la consecuencia es la muerte, ¿no? Que es lo que da un poco de miedo en este asunto. No sé cómo esté este muchacho, Omar Negrón, ¿es que se apellida? El que era secretario,
Sí, negro.
no he visto, ¿verdad? Que creo que es el caso más serio de los políticos que hemos oído. Serio en el sentido de que está hospitalizado y lo pasaron a intensivo. Así que ojalá que salga lo más pronto
No, y déjame
posible.
puntualizar eso que tú señalas, de todo el grupo del liderato del PNP, que se han identificado como que tienen ¿verdad? Que han sido contagiados. Todos están asintomáticos excepto Omar. Y eso es significativo porque si no se hubiesen hecho la prueba, ni se daban cuenta que lo tenían. Y esto
Correcto.
ocurrió, y esto ocurre porque se da un escenario de alta trascendencia pública. Y obviamente, cuando uno de ellos aparece ahí, que es una figura pública, pues se corre la noticia y todos los demás que están, pues quedan alertados. Pero ese patrón se tiene que estar repitiendo en todos los lugares de la comunidad puertorriqueña con personas que no están en la dinámica pública y que por lo tanto esa exposición no hay. Y el que resultó después que estaba contagiado, pues no se enteró el resto de la gente y por ahí esto seguirá. Y ese es el problema de esta situación. Porque
Correcto, correcto.
hay una enorme cantidad de personas asintomáticas. O sea, ¿cuántos
Y me
van?
llama
Como
la
siete,
atención.
van como siete o seis y uno nada más es el que le ha degenerado, ¿verdad? En esta situación, pues date cuenta. Y si
Pero
cada uno
fíjate
de
que
esos va
eso.
a su casa, va con sus familiares,
Correcto.
no hay manera, no hay
Mira,
manera.
Carlos, y llama la atención que yo creo que Omar es el más joven. O sea, siempre se nos ha representado que los jóvenes campean esta situación mejor que los no tan jóvenes, pero de ese grupo creo que él es el más joven y es el que más fastidiado está. Nada, que se mejore.
Sí, mira, Luis, antes de mis segundos que nos quedan para seguir con el tema de la pandemia y disponer, hay dos cositas adicionales que quisiera comentarte. Una es la reacción que yo te tengo que decir desafortunada de Tatito Hernández, que lleva 2 semanas con desaciertos. El primero fue aquella cosa de que la corrupción en la legislatura es por lo poco que le pagan a los legisladores. Y ahora ayer sale que en el Partido Popular no hay contagio. El Partido Popular tiene una inmunidad popular, están inmunes, los contagiados son el PNP. Mire qué clase de enfoque salubrista, qué clase de aportación
al debate sanitario hace este hombre, de verdad que ¿saben? ¿Qué aportó? ¿Qué sacó con decir eso? O sea, es decir, que los populares se sientan seguros y salgan por ahí porque estamos inmunes. Y los contagios son los PNP y los responsables son los PNP. Y pero es que es una cosa absurda lo que está diciendo.
¿Pero en qué contexto lo dijo?
Salió hablando allí que el PNP no había ninguno y que hasta Connie Varela nunca se había contagiado. Y Connie Varela le dijo, mire, contagié. Pues yo no sé cómo sale diciendo esas cosas. Últimamente está desenfocado.
No, pero lo dice como observación. De hecho, no sería ni en el PNP, sería en el campo de Pierluisi del PNP, donde estamos viendo este aumento desmedido. Pero
no, como que eso es un problema de los PNP. ¿Qué clase de cosa de tú sabes? Perdona, eso es una brutalidad. De que se te debe coger una semana de sabático y descanso. O sea,
¿para qué los coronavirus son populares?
Yo no sé si pero alguna implicación más o menos en esa línea, pero que es una cosa de... O sea, primero que no sé qué aporta el debate. O sea, desdice mucho de él y creo que le resta para sus pretensiones para seguir siendo el que presida la Cámara en caso de que gane el Partido Popular, porque con esos desaforos que está teniendo, pues no sé. Pero afortunadamente te iba a decir, no sé si viste a tu compañero de clase de estudios superiores, el doctor Colón, escribió una columna extensa en el periódico.
Sí, en el Nuevo Día, lo vi.
Que es un poco... te puedo decir yo, compleja, porque manifiesta frustración, coraje, y creo que es un sentimiento impotencia ante la situación, y en ese sentido es un cuadro desolador el que estamos viviendo, y te lo dice, ¿verdad?, un salubrista, un profesional que está día a día con eso, y básicamente reconoce lo complejo que es la situación, y me pareció una crónica muy... muy interesante, escrita por alguien de conocimiento directo. ¿La viste?
Sí, la vi. Yo creo que no he hablado con él, para empezar por ahí, ¿verdad? Que no, lo que voy a decir pues es mi teoría, no necesariamente sé lo que está pasando por su cabeza. Pero sí se han comunicado conmigo algunos médicos, y quiero ahorita hablar de los empresarios, donde yo creo que parte de la frustración es que aquí se habla de un task force médico, que hablan a nombre de la ciencia, y lo que he recibido es que muchos están cuestionando, oiga, y esta gente, ¿por qué están hablando a nombre de la comunidad científica cuando no representan a la comunidad científica, y donde inclusive dentro de la comunidad científica hay controversia y hay diversidad de opiniones? Entonces, de momento, en realidad, el Task Force Médico son los amiguitos de la gobernadora que se prestaron para ese trabajo, lo cual pues está bien, o sea, pero que no es lo que recibo, es como, espérate, esto que ellos están vendiendo como que lo que hay que hacer, no necesariamente hay un consenso en la clase ¿verdad? Médica o científica, para ser más amplio, porque no son solamente médicos. Y de igual manera, aquí hay un señor que se hace llamar presidente del sector económico, el Task Force Económico, que yo no estoy seguro cómo fue que llegó a ese puesto. Y de nuevo, acá en privado, te estoy diciendo, Carlos, pues hay mucha gente que dice, pero ven acá, y este tipo que está allí, y que después de todo, esa gente que se hace llamar del Task Force Médico van y venden como carne el pincho al sector productivo del país, o por lo menos así se sienten algunos, ¿no? Y una vez más, parecería que es que son los amigos de la gobernadora, que están en el sector privado, y ella les dijo, pues tú y tú, pues ahí está. O sea, no ha habido una serie de, no hay representatividad, o no queda claro, por lo menos. Así que yo cuando leí la columna, ese fue el feeling que cogí, ¿no? El feeling de, caramba, aquí no se está haciendo todo lo que hay que hacer, y como que nadie escucha. Y eso contradice el que se llena la boca a la gobernadora diciendo que ya tiene un task force médico y que está haciendo lo que ellos dicen.
Pero yo creo que
algo no cuadra, ¿no?
Él tiene, sí, creo que frustración ciertamente con el gobierno, y lo manifiesta, pero yo creo que hay una frustración de que el problema es tan complejo y no hay tampoco nada claro ni cierto de cómo acabar de solucionarlo, y todos los días seguimos así, y claro, entonces el propio ciudadano no comprende la dimensión de lo que es y lo catapulta más, y cada día que sigue es terrible. O sea, creo que es una mezcla de sentimientos, y describe muy bien yo me siento en parte así. O sea, es una cosa de que, y esto, y que sigue, y no, y es como que no salimos, y la gente no lo comprende, el propio gobierno pues no lo comprende, pero ¿qué demonios además puede hacer? O sea, porque tampoco hay solución, o sea, estamos en una cosa problemática.
Bueno, es que
nada, que no la haya visto, que la vea, pues me parece que está muy bien expuesta el dilema.
Sí, Luis. Es que yo creo que el problema principal, Carlos, está, y yo he usado el ejemplo del huracán muchas veces, que seguimos pensando que es como el huracán. Y el huracán, por más terrible que sea, María, que yo creo que no ha habido cosa más terrible, pues pasó y pasa, y tú abres la ventana y mira y dijiste, al diablo, se arrasó con todo. Pero ya no hay huracán. Entonces salgo y puedo hacer otras cosas, puedo reconstruir mi vida, reconstruir mi casa, reconstruir mi trabajo, reconstruir el camino, lo que sea. Y ya se acabó. Entonces aquí también una de las cosas que yo noto en esa columna es, oye, llevamos 6 meses al palo y esto no se acaba. Y no se va a acabar. Pues yo creo que tenemos que internalizar que no hay un regreso a la normalidad. Hay una nueva normalidad.
Perdóname, por tu línea de pensamiento, eso que tú dices, es que yo creo que, fíjate, nosotros y nosotras las puertorriqueñas y puertorriqueños hemos adoptado ante la vida, por lo compleja que ha sido la vida nuestra, una especie de ignorar la realidad y evadirla con humor y escapatoria. Uh-huh. Y tenemos la pobreza y no de esto, pues, aún como somos pobres, hacemos el chiste y tratamos de ignorar y tratamos de seguir. Tenemos un problema de colonias y lo esquivamos y volvemos por ahí. Y así tú te vas renglón por renglón. Tenemos el problema de la pandemia y lo ignoramos. Para que aquí eso no se puede ignorar. O sea, nuestra propia idiosincrasia de escapismo o de manejar la realidad esquivándola y solapándola, aquí lo que hace es exacerbarla. Así que creo que hay un elemento de eso.
Carlos, Pedro Pierluisi habló. Ah,
sí, sí.
Y aquí, ayer, está por recomendaciones altero. Médicas... ¿Pelón?
Sí que está entero, pero dilo, léelo.
Ajá, por eso. Estoy leyendo lo que publica. Ayer, por recomendaciones médicas, me repetí la prueba molecular y el resultado es negativo. Seguimos tomando todas las medidas preventivas para evitar los contagios dentro y fuera de nuestro equipo de campaña. Todos los que batallan con este virus están en nuestras oraciones. Y publica el papelito de Quest Diagnostics, ordenado por Carlos Mellado. El doctor Carlos Mellado parece que es el médico de cabecera del candidato. Y dice que tomaron el espécimen en agosto 20 a las 3:25 y pues publica hoy que... Digo, el cantito que yo tengo no dice lo que es, pero debo suponer que es negativo, pero esto fue el 20, ¿no? Estoy seguro de que estamos a 25. Así que no me queda claro, pero bueno, ahí está la información, Carlos. Por otro lado...
Pues qué bueno.
Sí, no, qué bien. Hombre,
no, cada puertorriqueño, que haya personas en el mundo que se contagie, bendito, es una desgracia. Sí, así que el que esté bien...
Y quiero compartir porque quiero hablar del tema económico, pero me escribe uno de los miembros importantes de la comunidad empresarial en Puerto Rico y me dice, ese del Task Force económico nunca ha sido dueño ni un carrito de salchicha. Eso es lo que yo pienso, pero bueno, allá ellos que se dejan montar esa vaina. Pues mira, te iba a decir, Carlos, que hoy en la sección de negocios del Nuevo Día, trae un artículo sobre el tema este de las filas, la orden ejecutiva última, la más reciente aportación de estos genios de la economía, era reducirle prácticamente a un número que hace insostenible la mayor parte de los negocios, el que haya presencia en los negocios, a un 25%, pero más aún, y a mí me llamó la atención, y dije, bueno, pues sabrán ellos algo que uno no sabe, y era que se prohíbe que se hagan filas para entrar a los negocios. Entonces, esto te refleja la falta, ver de nuevo, que este señor que se dice ser presidente del Task Force Económico no ha tenido un carrito de hot dog, como dice otro de los integrantes de ese sector. Si yo controlo la entrada a un local, olvidémonos ahora si es 25, si es 50, si es 70, no importa el número. Si tengo un control de acceso, voy a tener una fila. O sea, porque es que una cosa va de la mano con la otra. Porque si no, tendría que haber un libre acceso al sitio, en cuyo caso no puedo controlar cabida. ¿Cuán difícil es entender eso? Entonces, los del gobierno limitan al 25 en un sitio donde no habían problemas. Porque yo no he oído, distinto al comité de campaña de Pedro Pierluisi, yo no he oído que haya habido brotes o problemas o revoluciones en los centros comerciales. Esta es una de estas aportaciones pseudocientíficas donde a mí la lógica me dice que en los shopping podrían haber, así que vamos a fastidiar a los shoppings. Es ese tipo de pensamiento. Pero muy bien, así no gobiernan. Pero cuando tú le metas a los pobres dueños de shopping, y digo pobres dueños de shopping porque los shopping están dejando de existir. Esto no es Puerto Rico. Esto es en todo Estados Unidos, no sé de Europa. El concepto del shopping se está convirtiendo en almacén, se está convirtiendo en supermercado, se está convirtiendo en drive-in. Como tienen unos parkings tan inmensos, pues, y están vacíos, pues montan un drive-in. Entonces la pregunta es si como sociedad vamos a tirar esto al desperdicio y todo ese sector que genera un montón de empleo. Pues sencillamente no nos importa y los quebramos y dale para adelante que esto no tenemos que. Y lo que están pidiendo me parece muy, me refiero a un artículo de Marian Díaz, página 21 del Nuevo Día, Carlos, donde fundamentalmente están diciendo, mire, es que esto no tiene sentido, o sea, necesitamos enmiendas porque la única, o sea, la teoría ahora es que tú llegas al sitio, mira la lógica de lo del gobierno. Si yo quiero entrar a un shopping o a una tienda de estas grandes, como no puede haber fila, yo llego. Entonces, allí me va del carro, camine, pues, cuando llegue allí, pues me esconderé detrás de algo para que no me vean en lo que están atendiendo al que llegó antes que yo. Si no entró, pues tendrán que cogerme el nombre, y yo irme a esconder en el carro, y entonces yo tener entonces una especie de sistema de llamada. Mira, bájate ahora y entra rápido. Tú sabes, es una cosa que en la práctica me refleja que nadie del task force de la gobernadora, ya sea económico o médico, o llámelo como usted lo quiera llamar, se sentó a hacer un walkthrough del plan. Ok, vamos a prohibir esto, lo vamos a hacer así, y esto es lo que debería pasar. Eso no lo hicieron, porque si hubieran llamado a cualquier dueño de Juapito González, que está de presidente de la Asociación de Centros Comerciales, ¿no? Pues le hubiera dicho, mira, pero es que, tú sabes, hay un problema práctico. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente los ignoramos y dejamos que quiebren y todos los dueños de las empresas que están allá adentro que quiebren. No nos importa, invocamos que como estamos defendiendo la salud, todo se vale. Carlos.
Mira, aquí, ¿verdad? Es dificilísimo todo esto. Yo coincido contigo en la parte de verdad de que esto se ha identificado que en los centros comerciales haya habido un foco de contagio y que allí que está la cosa, pero es de imaginar que en la medida que se concentra más gente y en la medida en que, en efecto, hay una enorme cantidad de personas que son asintomáticas, tiene que haber un montón de personas allí transmitiendo la cosa. Y como el gobierno no tiene otra idea que hacer, procede con estos cierres, porque a falta de otra iniciativa, pues yo trato de contener la exposición encerrando la situación. Yo creo que aquí, Luis, la manera más práctica, y digo práctica porque no hay nada científico ni nada seguro, yo creo que francamente corresponde de nuevo a los propios empresarios y empresarias que, dependiendo del área donde estén, desarrollen sus propios protocolos y que entonces el gobierno y se los presenten al gobierno y el gobierno los certifica y pueden entrar hasta un proceso de negociación, pero que donde más o menos se satisfagan algunos elementos o parámetros mínimos que desde el punto de vista de salud le preocupa al Estado, pero que la iniciativa de del diseño no provenga de un burócrata o del gobierno que ni tiene el expertise empresarial ni práctico de cómo operar una tienda, un establecimiento, ni tampoco podemos pretender que lo tenga, y además porque tiene otros intereses conflictivos en balance. Pero si el que día a día corre su negocio tiene una idea de cómo es el flujo, y sabiendo del riesgo que hay para su clientela, para sí mismo, y por lo tanto que le puedan cerrar eventualmente el negocio, su propio interés egoísta lo debe llevar a poder diseñar una cosa que cumpla unos mínimos satisfactorios. Y entonces tú llevar eso entonces al Estado, de que es lo que se ha hecho, y el Estado validarlo. Es lo que puedo pensar, Luis, porque como tú dices, de allá de Fortaleza no pueden tener una idea de cómo esto funciona ni cómo va a hacerlo. Uh-huh. Y quien mejor lo puede saber es el sector privado. Y yo tengo que confiar en el sector privado, primero porque es que no hay capacidad en el gobierno para hacer otra cosa y los palos que se están dando son totalmente a ciegas. Y por eso lo enfatizo, el propio interés hasta egoísta del sector privado de poder seguir abierto y de poder subsistir está predicado en la seguridad, porque si lo hace mal y se le contagia, lo van a cerrar completo y se fastidió. Por lo tanto, como yo no quiero que eso ocurra, y yo no quiero que mis clientes se me enfermen y dejen de venir, y digan por ahí que allí yo lo que tengo una ratonera, como ha surgido aquí en otro sitio, pues yo me voy a cuidar, y yo voy a ser el primero en que voy a propagar un sitio limpio, etcétera, y mis clientes van a ser mi mejor referencia. Pues yo creo que eso, que óyeme, que en cierta medida lo tomó temprano el sector, lo ha dejado un poco caer en términos de iniciativa, Luis, y creo que es lo único que se me ocurre ante esta situación, porque esperar por el gobierno que lo haga, está igualmente frustrado, no tienen idea, están desanimados, sí, pero tampoco hay una solución mágica.
Lo que pasa, Carlos, sí, es que lo que me refleja estas declaraciones de José González, de Pepe Ganga, de Tito González, de San Patricio, es que no hay esa comunicación. O sea, de que a pesar de que hay una gente que representa, está representando el sector económico, esto es lo que están diciendo. Oye, y son tiendas importantes y grandes, o sea, son cadenas.
Pero totalmente de acuerdo con Luis, pero fíjate, salen todas estas personas de sectores significativos en reacción, probablemente, a una iniciativa de la periodista o el periodista que hizo esto, o ellos se comunicaron y entonces dure la. Pero porque ellos no son los que citan a los medios y hacen una situación sobre el particular y dicen, mire, esto que ha hecho el gobierno no tiene sentido y es peligroso por esto y por esto. Nosotros que operamos esto, nuestra propuesta es esta. Eso no lo han hecho, Luis.
Eso,
yo creo que lo tienen que hacer. O sea, desafortunadamente, el gobierno no tiene la capacidad y no tiene idea de qué hacer. Y hay un elemento, Luis, que es de incapacidad, en el que lo hemos remachado, rematado tanto, ¿verdad? Pero hay un elemento también de incertidumbre, porque yo miro en el mundo y nadie tiene idea, nadie tiene idea. Y los médicos dicen un día una cosa y al otro día dice otra cosa. Y yo leo un artículo por aquí y al otro día hacen otro contradictorio y digo, bendito sea Dios, ¿qué es esto? Pues entonces, el que salga con algo es el que establece el plan, pues que salga el sector. Si el gobierno está ciego, el gobierno está frustrado, el gobierno es ineficiente, pues aquí está mi propuesta y obligo el debate. Ellos lo hicieron en un momento y lograron restablecer la reapertura. Pues yo creo que pueden volver, es lo que veo, Luis. Si no, no, y tú sabes cómo funciona el país. Entonces, es el que grita y el que toma la iniciativa, el que prevalece.
No, de acuerdo, y lo que pasa es que hay un silencio ensordecedor de los grupos gremiales empresariales. O sea, yo no oigo a ninguno de los grupos empresariales haciendo señal, te lo hacen fuera de récord. O sea, me llaman para decirme, no, pero mira, que esto, que lo, pero entonces, si yo le he dicho lo mismo que tú acabas de decir en privado, pero ¿por qué no salen con un position statement? Porque no saben, porque, o sea,
yo creo
si
que
ustedes
Luis,
quieren cuestionar.
Sí, dale, perdona.
Que si quieren cuestionar, por ejemplo, la composición de ese alegado task force económico, pues yo creo que eso es una discusión válida. Yo creo que los diferentes gremios pueden decir, pero espérate, o yo no estoy ahí, ¿verdad?, como gremio, o hay un sector que no está representado, o ese que está ahí que dice que me representa, yo no me siento que me representa. Esa es una discusión perfectamente legítima, y el gobierno pues tendrá que justificar por qué los que están son los que están, y si están así, le están, porque yo sé, cuando yo he hablado con algunos de esos que dicen ser parte de ese tesoro económico, Y entonces, si, ah, pero es que no nos hacen caso y vamos allí de la mejor buena fe y estamos tratando. Bueno, pero entonces te están usando.
Bueno, yo creo que responde a dos cosas, que es lo que es un sector timorato y ha sido pasivo y ha sido más bien reactivo en vez de activo. Y yo creo que ahí lo exhibe. Pero yo creo también que el sector exhibe la frustración y el cansancio colectivo que tenemos, Luis. Yo creo que hay ese desánimo, esa frustración y la tiene, pero no se puede permitir. Y déjame decirte, esto aplica también a los gremios. O sea, los gremios están felices porque la mayoría de ellos son los que están en el la mayoría de los gremios aquí están en el gobierno y le siguen pagando. Y los que están
me hablas de los gremios sindicales
no comerciales, sí, ahora estoy pasando al sector laboral. Y los que están en el sector privado, pues más o menos, pues ha habido ayudas que se las han, como decimos en puertorriqueño, bandeado hasta ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras esto siga así y tú te obligues a reconstruir tu realidad profesional y empresarial y gubernamental de otra manera, tú te vas a dar cuenta y te estás dando cuenta que hay un montón de funciones que no hacen falta y que no son necesarias. Y mientras esto se postergue y se siga dándole, un montón de empleos actualmente van a ser totalmente, se van a disponer y se van a eliminar. Eso es irremediable. Pues yo, sindicato, mi mejor disposición es tratar de forzar que volvamos a la realidad, porque mientras yo mantenga la realidad, más vigente me mantengo. Mientras yo me hago partícipe de la dejadez y de la reconstrucción de una nueva realidad económica, yo mismo me estoy tirando un tiro. Pues yo, como sindicato, debería promover la reapertura con mis medidas de protección a mis empleados. Oye, pero tampoco lo hacen. O sea, ellos mismos no se dan cuenta que van en una barca a la deriva donde nunca van a regresar. Y van felices. Y piden que no abran. Y digo, pero serán locos. Y serán locas. No te das cuenta que mientras no abran, tú eres el que te está fastidiando. Tú eres el que te está haciendo impertinente. Tú eres el que te está haciendo innecesario en la nueva realidad. Pues yo me tengo que mantener vigente y yo sería el que diría, mira, aquí está el plan de reapertura de esta agencia, aquí está el plan de reapertura de este comercio, cuenta con nosotros con estas medidas. Pero tampoco surge de ahí. Fíjate la tragedia que estamos viviendo.
Sí. De hecho, yo creo que para abonar lo que estabas diciendo, aquí hay muchos empresarios que el problema es que a los 6 meses que estamos con esto ya, casi 6 meses, ya económicamente no da más. O sea, y de nuevo, la gente se cree que esto es un issue de egoísmo y de avaricia. Oiga, si usted tiene una tienda y usted no ha vendido nada más que el 10 o el 15% de lo que supone que vendiese, llega el momento en que usted tiene que preguntarse cuánto más. O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? Porque sencillamente me cierran la pluma y se acabó, y con dolor en el alma, pues. Y yo creo que estamos viendo ya esa desesperación en múltiples sectores. Y otra cosa que me pregunto, Carlos, ¿y qué pasa que el gobierno no acaba de repartir los $2 billones que le llegó del gobierno federal? Señores, $2 billones es un montón de dinero. Entonces, creo que los hospitales son los únicos que más o menos han cogido unos chavitos. Pero se anunció con bombos y platillos la llegada del dinero, se marcó, ¿verdad?, como hace la gobernadora, de manera muy general, que ese dinero, la mitad se lo iban a quedar en el gobierno y la otra mitad lo iban a repartir por sectores. Se habló, por ejemplo, de una especie de PPP o de Tax Credit Boricua, con $350 millones de eso, y eso se quedó en nada. El sector turístico iba a recibir un poco de plata, creo que eso se ha quedado en nada. ¿Por qué entonces, por otro lado? Porque de nuevo, aquí le dieron creo que $1,500 a los pequeños comerciantes, o $1,200, algo así. Mire, eso está chévere y qué bueno, pero con eso en 6 meses usted no resuelve gran cosa. ¿Y qué vamos a hacer después? A largo, ¿hay alguien pensando sobre esto? Porque en la medida en que usted empiece a bajar, en los restaurantes, vamos, que están de moda con la cuestión de
el puerco ese que estaba en el condado, que es una excepción, creo yo, a las reglas. La cadena de suministro, o sea, con un dólar que se mueva ahí, está moviendo un montón de gente en la economía, en macro. Entonces aquí no, como que no nos importa si esa gente cierra, si no cierra, si se van, si se quedan, qué pasa con ellos. Es como que, uy, pues tú sabes que es culpa del COVID. Bueno, pero ¿y qué vamos a hacer? Y pues volvemos a lo mismo. Entonces nadie sabe exactamente a ciencia cierta. Cada vez que uno mira al lado científico te sacan un nuevo informe que dice exactamente lo contrario a lo que decía el anterior. Y los dos son científicos. Porque mira que han habido teorías, Carlos.
Sí.
Y el panorama está feo porque cuando miramos para el norte aquello está peor.
Traje el país.